Todo lo bueno viene de la Biblia.
Es el tiempo ideal. Así es.
Comer juntos hace la amistad.
¿Verdad? Así es. Bueno, estás entre amigos. Estamos tomando un cafecito y quizás compartiendo algunas ideas de cosas que nos llaman la atención. En estos días, un artículo nos ha puesto a pensar acerca de esa figura. Yo casi me atrevo a decir casi mítica, porque es una de esas figuras históricas rodeada de cierta aureola. Es Emiliano Zapata, artífice de la Revolución Mexicana, uno de los tantos revolucionarios que México ha tenido, muy prominente, con ideales que han quedado plasmados fuertemente en la República de México, que todavía se proclaman interesantemente desde las plataformas institucionales. El Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por tantísimo tiempo México, pues se considera ideológicamente sucesor de todas esas ideas, que me parece que ahora están muy lejanas en el tiempo y en la realidad. Y bueno, estás compartiendo este tiempo entre amigos con Guillermo Serrano, él es chileno. Marta Polo, tú vienes de México, y yo creo que te toca de cerca este tema de tu servidor Jesús García. Muy desconectado porque yo vengo de España, pero creo que entiendo algo de revoluciones también, Marta.
Qué bueno que entiendes, porque precisamente tú sabes, ¿no? Los ups and downs, los altos y bajos que hemos tenido históricamente con la madre patria.
Sí,
no sé qué tan buena madre era.
Yo pensaba que era así, la madre de las revoluciones.
No sé qué tan buena madre era la madre patria.
Entendemos que la mayoría de los países latinoamericanos pues buscaron su independencia, sí, precisamente.
Hay una inclinación al tema de la revolución que básicamente significa el cambio radical. Y la propuesta de Emiliano Zapata, históricamente, era un ideal que suena muy bien, el hecho de que la tierra fuera para el que la trabaja y que hubiera alguna compensación para aquel que se esforzaba en mantener,
claro,
la tierra.
Claro.
¿No?
Y hay que recordar, que poner un poquito de contexto histórico, porque Emiliano Zapata no surge de la nada, ¿no? O sea, sino que surge de un movimiento de un país, especialmente en la parte sur del país, donde hay muchas promesas de parte de los políticos. Porfirio Díaz, que ha gobernado por varias decenas de años, y por fin logran derrocarlo, y viene un gobierno que promete algo, ¿no? Promete regresarle las tierras a los campesinos, darles mayores posibilidades de avance social, y no se da, ¿no? El famoso Plan de San Luis, ¿no?
Pero no deja de ser un dicho y una idea realmente revolucionaria en una época cuando todo el mundo aceptaba, primero, el hecho de tener patrones o dueños de la tierra como una cuestión divina.
Pero creo que hay un proceso de justamente trivializar lo que este hombre hizo, aunque pudiera haber salido de su sentido común, ¿no? Y creo que especialmente en los Estados Unidos, cuando vemos a los revolucionarios mexicanos, se parecen más a los bandoleros que a gente que trataba de hacer un bien para su país, ¿no? No hemos jugado esa doble carta, ¿no? Donde sí admitimos la validez de una propuesta que pone a la tierra en las manos de aquellos que la trabajan, pero al mismo tiempo, porque hemos caricaturizado de alguna manera al revolucionario y es medio bandolero, le quitamos verdaderamente el peso que una idea como esa pudiera tener. O sea, quedamos una de cal y una de arena.
Es posible. La percepción que tenemos como de bandolero y de una persona armada que va por una revolución tampoco le haga mucha justicia, porque entiendo que él venía de una familia que no era necesariamente pobre.
No, efectivamente era lo que quería comentar, que él no viene del estrato por el cual él lucha. O sea,
es un burgués.
Sí, tiene parte, ¿no? Aprende, o sea, tiene una educación media, o sea, no una educación universitaria, pero sí por lo menos media, y tiene manera de vivir, tiene forma de tener a otros bajo su supervisión.
O sea, él podía seguir explotando a la gente.
Exactamente. Lo que sucede aquí es que él ve que las promesas no se cumplen. Él ve el plan de San Luis muy, muy aceptable. Dice, muy bien. O sea, qué bueno, ¿no? Que por fin
tenemos
las personas
algo,
que están trabajando en esas condiciones de sol a sol, con salarios mínimos, que además, ¿verdad?, esos salarios se los iban a gastar a la tienda de la hacienda, O sea que, y si no les alcanzaba el salario, entonces firmaban
con
un vale.
Con el patrón, le debían al patrón.
Le debían al patrón, ¿no? Entonces era un ciclo, o sea, era una esclavitud no declarada, pero una esclavitud económica que no se podía la gente salir de eso, porque la deuda del padre la heredaba el hijo.
Yo he tenido el privilegio de viajar por casi todo México por cuestiones de conferencia, actividades, invitaciones, y encuentro dos percepciones muy interesantes en la psique de la juventud mexicana. Por un lado, esta idea nacionalista de querer ser independiente, de labrarse su propia vida. Pero por otro lado, encuentro una especie como de fatalismo, es decir, las cosas son como son y no se pueden
cambiar.
Bueno,
pero también, Guillermo, porque muchos de estos sistemas, aunque se pelearon en 1917, en la Revolución, con Emiliano Zapata, muchos de estos sistemas se han perpetuado hasta muy recientemente. El conflicto en Chiapas durante la década de los 90, de 1990, estaba basado en lo mismo. De hecho, ellos adoptaron el término zapatista, claro, porque un siglo después todavía no se había arreglado el asunto. Así que no es una cuestión de un fatalismo por el carácter de la gente, sino de un fatalismo que viene con todo el peso de la historia que se ha tenido.
Sí, y de los partidos políticos. Me llama mucho la atención, en una ocasión Vargas Llosa hizo un comentario muy interesante. Dijo, la mejor dictadura en Latinoamérica es la mexicana.
La dictadura perfecta.
La dictadura perfecta.
Sí, ¿no? Sí, así lo
porque,
dijo.
Porque, ¿qué sucede? Bueno, 70 años, más de 70 años, un partido en el poder. Cuando yo era joven, me acuerdo que yo iba a votar porque yo creía en el voto, pero de antemano ya sabíamos quién iba a ganar. Así que no era ninguna sorpresa. Ahí surge, ¿verdad?, este comentario tan, puede ser un tanto hiriente para los mexicanos, pero muy real, de una persona que lo ve desde afuera. Eso es una dictadura que a través de esos 70 años, más de 70 años, parece ser que hay estabilidad social, política y hasta cierto punto económica. Pero la gente, la mayoría de la gente sigue viviendo en la pobreza.
Pero hay algo que sorprende. Por uno, esta idea, bueno, las cosas son así, no van a cambiar. Pero por otro lado, hay una idea de mejorar cosas.
Sí, claro. Por lo menos la aspiración de la mejora. Y a mí todo esto me sugiere algo que está muy conectado con el Evangelio. El Evangelio nos propone que desde el punto de vista de la acción humana estamos muy limitados, no vamos a llegar muy lejos. Y de hecho, si Dios no está en la ecuación, estamos destinado al fracaso. Y ahora viene Jesucristo que nos propone realmente un cambio radical de vida. O sea, que vamos en una dirección y Jesucristo nos propone dar la vuelta, 180 grados, ir en la otra dirección. Eso suena muy revolucionario. Y muchas de estas ideas de cambio son anheladas por la gente porque verdaderamente se necesitan. Y aquí está el Evangelio ofreciéndonos algún tipo de revolución personal.
Ah, Gerson se ha metido, como dicen los hípicos, en las patas de los caballos, ¿no? Porque está hablando de la metanoia, del cambio de una persona que cambia de mente, que cambia de objetivo, pero eso es solamente influencia de un poder superior. No hay manera de cambiar la mentalidad de un país o de una sociedad, y nosotros lo sabemos por experiencia propia, viviendo, como lo dijo José Martí, que vivió en Tampa, el libertador, el apóstol de la libertad cubana, dijo, he vivido en el corazón del monstruo y sé cómo piensa, hablando de los conceptos que se manejan en los Estados Unidos. Es decir, hablamos de México y su revolución, pero resulta que en Estados Unidos, un país que dice que tiene tradición cristiana, hay muchas cuestiones que aquí a nosotros nos gustaría cambiar, que se expresara solidaridad, amor al prójimo, que se expresara realmente el desprendimiento de algunas cosas materiales para ayudar a otros. Y no lo vemos.
Mira, ¿estamos destinados al fracaso si Dios no es parte del cambio?
Definitivamente. Mira, el corazón del hombre, incluyendo a las mujeres, por supuesto.
Sí, por favor. El corazón del hombre y de las mujeres.
Se inclina literalmente, ¿no? Hacia su propio beneficio. Y en ocasiones ese propio beneficio es en contra de los demás. O sea, es tomar ventaja de los demás. Es pisotear a los demás. Es engañar a los demás. O sea, ahora somos más las personas que están a nivel de pobreza. Y el otro hecho significativo es que la persona que está arriba no quiere participar, hacer partícipes a los demás de la riqueza que ha generado su trabajo, a costa de la explotación del obrero o del campesino.
Y tú dices que eso es intrínseco al ser humano. Solamente Dios nos puede librar de eso.
Efectivamente. No hay manera, no hay otra manera. El otro desafío que tiene México es el crecimiento de población tan grande que ha tenido. Por ejemplo, yo emigré a los Estados Unidos a mediados de los 80 y éramos 82 millones. Ahora somos 130 millones. O sea que en pocas décadas la población se ha disparado. ¿Y dónde está esa población? Bueno, en los campos, está en las áreas rurales, en las ciudades, pero en los anillos de pobreza. Un gobierno que no ve hacia el futuro, un gobierno que no prevé ese aumento de población tan significativa, pues obviamente no puede gobernar.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga, ya sea que eres mexicano o quizás de otra parte del mundo, pero ves con interés y sigues con interés lo que sucede en México, pues que también nos dieras tu opinión acerca de estos temas. Y sobre todo esa pregunta que creo que es muy válida, viendo todo esto desde la perspectiva de la fe cristiana, si realmente para que haya una revolución efectiva que mejore la calidad de vida humana, realmente no podemos prescindir de Dios. ¿Qué piensas acerca de eso? Déjanos saber y ponte en contacto con nosotros. Visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Y nuestra gratitud en el día de hoy al equipo de producción, tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, en los Estados Unidos, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y a nombre de Marta Polo y Guillermo Serrano, Gerson García, te agradece el tiempo que has pasado con nosotros, confiando que te veremos en otra ocasión entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.